dos profesiones eran muy importantes en el pueblo, tanto en Rusia como acá en las aldeas, era el herrero y el carpintero. Al carpintero porque todos los muebles se fabricaban propiamente, ¿sí? Y la herrería era muy importante por los arados, los carros rusos, los arados, los discos, las rastras, la sembradora, todo eso había que hacerle mantenimiento constante. Entonces el herrero era muy valorado, muy necesitado para hacer esas actividades.
Seguramente tu tatarabuelo han traído herramientas ahí de cuando vinieron de...
Sí, sí, trajeron, lo que más trajeron el expertise, el conocimiento, ¿sí? El saber manejar eso. La mayoría del equipamiento que está acá es de una familia Hermann, que ellos fueron herreros de generación en generación. Yo lo conocí al viejo herrero Hermann, Santiago Hermann. Uno le llevaba un fierro derecho y él lo doblaba, lo ponía en ángulo, lo calentaba con la fragua. Y después a golpe le iba dando la forma necesaria, lo mismo que para las rejas, lo mismo que hacer los elásticos de los carros, ¿sí? Uh-huh. Antes, hace 100 años atrás, los hierros no venían como hoy con todas las medidas, ¿sí? Claro. El hierro venía en una sola medida y después cada herrero tenía que calentarlo, doblarlo, cortarlo y darle la forma que necesitaba. Por eso era muy importante tener una buena fragua y tener el conocimiento de cómo trabajar el hierro.
Darío, el caballo era lo más importante para tu familia y para la producción de los alemanes del Volga.
Es uno de los aportes muy importantes a la economía del país, debemos decirlo, todavía no muy estudiado y investigado. En general los españoles, los portugueses, han usado siempre el buey con un arado mancera. Para las dimensiones de los campos en Europa era posible usarlo. Para la dimensión de los campos y la pampa húmeda en América era muy poco rendidor, era muy poco tener un buey con un arado mancera, es muy poca las hectáreas que uno puede sembrar y cultivar. Nuestros abuelos ya usaban los caballos en Rusia, no solo para montar, o casi nada para montar. Lo más importante era para el carro, para el traslado de las personas y los cereales, y para arar el campo, para pasar la rastra, para pasar los discos y mover la cosecha. Entonces, el tener el expertise de manejar un arado con 8 caballos atados con todas las riendas, eso era un aporte muy grande a poder sembrar y arar 30, 40, 60 hectáreas, ¿sí? Y tener ese conocimiento de tener todas las pecheras, los arneses necesarios para poder tirar.
Entonces tenían talabarteros también.
Exactamente.
Carpintero, herrero, tenían talabartero.
Exactamente. Ese es un oficio que cada familia tenía que tener en su casa. Las pecheras habría que engrasarlas, se cortaban los tiros, había que volverlo a coser. Mi bisabuelo de parte de mi mamá, Stam, Cipriano Stam, él, por ejemplo, era un hombre rico. ¿Por qué era un hombre rico? Porque no solamente tenía mucho campo, lo importante es que él tenía 50 caballos y 5 o 6 varones. Un varón de ellos solamente se dedicaba al cuidado de los caballos y de las pecheras, amansar el caballo, darle de comer, atar, poner los arneses, llevarlo al campo, sacar los caballos que estaban cansados del arado y ponerlos frescos. Entonces no se paraba, claro, seguía arando, claro. Los llevaba a descansar, a las 4 horas traía otros caballos frescos y los volvía a desatar. Sí, tenía ese conocimiento y tener muchas pecheras, muchas riendas, muchos bozales, y dedicarse a amansar el caballo para el arado, para la rastra, para el disco. Eso hay que tener ese conocimiento.
Cada integrante tenía un tema.
Una tarea, exactamente. Se empezaba a arar temprano, por ejemplo, el trigo si siempre se siembra en julio, junio, así que en mayo había que empezar a arar para pasar la rastra. A las 4 de la mañana arrancaban las aradas, 2 arados, ¿sí? Ahí hay 2 arados, son 16 caballos, 2 hijos ahí y uno más que va y viene trayendo caballos frescos para que no se pare. Después pasar la rastra, después pasar el disco, después pasar la sembradora, volver a pasar la rastra Entonces así podía la gente progresar. A los pocos años ya se empezamos a exportar. Argentina empezó a exportar trigo por el puerto de Diamante. Pensemos que hasta 1870 la mayoría del pan que comíamos en Argentina, y sobre todo los porteños, el 60-70% provenía de Francia. Y el único lugar donde se sembraba trigo en la provincia de Buenos Aires era lo que hoy conocemos por San Isidro. San Isidro se llama así por San Isidro Labrador, porque esa región se sembraba trigo. Y entonces a la llegada de los alemanes, suizos y franceses que están en Esperanza, en Santa Fe, que es la primera colonia agrícola del país, fundada en 1856, a los pocos años de la llegada de los nuestros abuelos alemanes de Volga a la provincia de Entre Ríos y a la provincia de Buenos Aires, como dije, Hinojo y Coronel Suárez, a los 10 años Argentina empezó ya a autoabastecerse y empezar a exportar trigo a los mercados europeos.